Nosotros siempre estamos viniendo en oración a nuestro Padre y nuestro Padre no se enfada, no se molesta, no somos nunca impertinentes cuando venimos ante Él con nuestras peticiones. Así como nuestros niños pequeños que están, papá, tengo sed. Y nosotros nos levantamos y estamos nosotros atendiéndolos. Bueno, Dios siempre está en amor escuchándonos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 18. Y voy a leer de los versículos del 1 al 8 una pequeña parábola de nuestro Señor Jesús. Es la parábola de la viuda insistente, o a veces se conoce como la parábola del juez injusto. Pero me gusta más el título de la parábola de la viuda insistente, porque retrata algo que Jesús de hecho nos dice, el por qué nos da esta parábola. Entonces dice así, Lucas 18. Y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda a la cual venía él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos aquí esta mañana y de estar todos juntos en compañerismo, tus hijos y tus hijas, tu pueblo, Señor, y asimismo también recordamos a las demás iglesias que se reúnan no solamente aquí en Rincón de la Victoria, sino en el resto de España y en el mundo, que claman a ti día y noche. Gracias, Padre, por darnos esta parábola que nos recuerdas que no desfallezcamos y que estamos viniendo constantemente a ti en oración. Padre, esta mañana estamos orando ante ti, todo tu pueblo, Señor, y clamando ante ti al juez justo, porque tú amas la verdad y la justicia y nos amas a nosotros también. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Estos domingos hemos estado reflexionando pues en las parábolas, en algunas parábolas de Jesús, no en todas, y más adelante también vamos a estar viendo con otros hermanos y hermanas otras parábolas de nuestro Señor Jesús. Y en estas nuestro maestro nos está contando pues pequeñas historias, y en estas pequeñas historias Jesús está revelando el reino de Dios a nosotros, y lo hemos estado viendo anteriormente, que Jesús dijo que Él vino a traer las buenas noticias y que el reino de Dios se ha acercado. Así que la llegada de Jesús a nosotros es esa conexión del cielo con la tierra. Jesús nos dice en los evangelios que el reino de Dios se ha acercado gracias a su misma presencia. Así que el reino de Dios está aquí mismo, es esa conexión del cielo con la tierra. Y es interesante, ¿y qué significa esto para nosotros? ¿Qué repercusiones tiene que el reino de Dios está aquí? Y podemos decir, ¿realmente el reino de Dios está aquí? Bueno, sí y no. Y esto es lo que los teólogos llaman el ahora, pero todavía no. El reino de Jesús sí que está avanzando, sí que está cambiando vidas, sí que está transformando comunidades, sí que está haciendo cosas totalmente grandes e inexplicables para nosotros, pero todavía su reino sabemos que no está instaurado en su totalidad. Y estamos a esta espera de ese momento tan glorioso que el apóstol Juan nos revela en Apocalipsis, en su profecía. Pero amigos, las repercusiones de que el reino de Dios está aquí son muchas. De hecho, en el modelo de oración que nos deja Jesús, lo que conocemos como el Padre Nuestro, dice esta línea tan interesante: hágase tu voluntad en la tierra como se hace constantemente en los cielos. Esto, amigos, es estar pidiendo que haya vislumbres de su reino aquí en la tierra. Es pedirle a nuestro Padre que su shalom, que su paz llene nuestra ciudad, nuestro país, la tierra entera. Y también es desear que las iglesias de nuestra ciudad también muestren cómo es el reino de Dios. Y esto es totalmente increíble, porque esto es vivir y mostrar que el reino de Dios es totalmente diferente a lo que conocemos. Vimos en la parábola del sembrador que Jesús nos anima a que anhelemos una transformación en nuestros corazones y anhelar ser esa buena tierra en la cual caen sus palabras y esa tierra que va a dar fruto. Y después vimos el domingo pasado la historia del gran banquete. En esta parábola Jesús nos invita a movernos en su reino a través de la hospitalidad y la generosidad. Y ahora en esta pequeña historia también Jesús nos está estimulando nuestra imaginación y a ver en qué es su reino. Nosotros tenemos un acceso total a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Tenemos un acceso a su trono. ¿Y podéis creer esto? A través de la oración tenemos un acceso total con Dios, con el Creador de los cielos y la tierra. Amigos, esto es tan soberbio, no es cualquier cosa. Vemos cómo la oración es tan increíble y tan poderosa y tan necesaria. Y Lucas entonces, el historiador, nos cuenta que Jesús comparte esta parábola para enseñarles a sus discípulos sobre la necesidad de orar en todo tiempo y no desfallecer, que no nos rindamos. Y esta parábola también es para nosotros. No podemos ni debemos prescindir de la oración. La oración debe ser nuestro único sustento. La oración es nuestro acceso a nuestro Dios. Necesitamos la oración. Necesitamos crear tal vez un hábito de oración. Y vemos en todos los evangelios cómo nuestro Señor Jesús pasaba tiempos de oración con su Padre. Él nos deja un claro ejemplo y un modelo de que su reino es uno, no nada más de hospitalidad y generosidad, sino que también es un reino en el cual estamos orando constantemente a nuestro Rey. Y esta parábola también es para mí, porque confieso que puedo hacer tantas otras cosas, pero no orar. Tal vez sí, mi tiempo de oración se limita antes de los alimentos, o cuando me siento en aprietos o en apuros, o cuando estoy en la iglesia. Pero sin embargo, Jesús me anima y nos anima a que pasemos tiempo con nuestro Dios, a que le estemos escuchando y que pongamos todas nuestras peticiones y nuestras cargas en sus manos. Y por eso nos está contando esta historia, muy corta, pero a la vez muy profunda. Porque los elementos que pone Jesús son muy importantes. Sabemos que la clave es orar sin cesar, pero vamos a ver un poco de los elementos que pone Jesús en esta parábola. En esta historia tenemos a dos personajes nada más, a un juez y a una viuda. Y es interesante la descripción que Jesús nos está dando de este juez, porque nos dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. A ver, ¿cómo Jesús? Nos presentas a un juez que no es juez. Es como una incongruencia, ¿no? Porque sabemos que los jueces están para defender a los hombres y a las mujeres. Ya si creo o no en Dios es una cosa, pero que no respete a los hombres ni a las mujeres es algo muy serio. Y esto es lo que podemos pensar en nuestros tiempos modernos. Pero imagina a los discípulos de Jesús que están escuchando esta historia y a las demás personas que lo están escuchando. Y ya para ellos la palabra juez tiene un bagaje muy grande para los judíos, porque seguramente esto traía a la memoria a los jueces que gobernaron a Israel antes de la monarquía. Y estos jueces eran hombres y mujeres que tenían como responsabilidad enseñar constantemente las instrucciones de Dios y de estar velando por el pueblo. Ellos deberían traer el shalom a la comunidad. Sabemos que los jueces luchaban por restaurar la paz. Y además los jueces eran representantes de Dios. Y por lo mismo debían amar al pueblo como Dios nos ama. Pero el juez de esta historia es la antítesis de un juez verdadero, ¿no? ¿Qué esperanza hay en esa ciudad con esta clase de juez? Bueno, pues ninguna. Cualquier parecido de este juez o político con la realidad es pura coincidencia. Pero amigos, sabemos que hay un mejor juez. Uno que trae realmente justicia porque ama la justicia y la verdad en lo íntimo. Dice el rey David en su canción del Salmo 7, el cual es toda una oración poética en la cual está buscando justicia, y dice: Dios es un juez justo que se indigna cada día contra el malvado. Y el poeta y cantautor Asaf dice en el Salmo 50, los cielos declaran la justicia de Dios porque Él es el juez. Él es el juez. Cuando nos remontamos al jardín del Edén, encontramos cómo este Dios tan justo y tan bueno crea a los humanos y pone su imagen en ellos y los bendice y los invita a experimentar el shalom, a experimentar la paz, y también a que ellos sean sus representantes en la creación. Y todo esto bajo la definición de Dios de qué es bueno y qué es malo. Entonces Adán y Eva también fueron jueces, cuidando la creación, manifestando el shalom, invitando a todos a gozar de Dios, a gozarnos de Él. Y esta identidad, esta imagen de Dios en nosotros es la base del punto de vista bíblico de lo que es justicia. Todos los humanos, todos son iguales delante de Dios y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y justicia sin importar quiénes sean. Pero Adán y Eva decidieron que ellos mismos querían definir lo bueno y lo malo. Ellos querían tomar el papel de Dios y fueron engañados. Y al final todo se volvió confuso. Y así seguimos todavía. Todo queda confuso. Estamos confundidos, perdidos. Seguimos todavía constantemente redefiniendo lo bueno y lo malo, pero para nuestra ventaja y a la expensa de otros. Así como el juez injusto. No tratamos a los demás como imagen de Dios. No tratamos a los demás con dignidad. No tratamos a nuestros semejantes con justicia. Y Jesús retrata entonces nuestra condición caída en este personaje del juez, de aquel que debería de representar a Dios y ayudar al vulnerable y ayudar al débil. Pero vemos que este juez tiene una visión distorsionada de quién es Dios y quién es su semejante. Y luego aparece en la historia una viuda que nos dice Jesús constantemente, ella está clamando por justicia a este juez. ¿Y qué significaba ser viuda en esos tiempos? Bueno, significaba estar en un estado tan vulnerable, usualmente ser objeto de abuso. Ser viuda era estar en una situación tan precaria al no tener un marido que saliera a su defensa. Por eso vemos en la instrucción de Dios la gran importancia, ¿no?, de defender a los oprimidos por los sistemas abusivos. Dios siempre sale a la defensa de la viuda, del huérfano, del extranjero. Es más, encontramos siempre a nuestro Maestro Jesús poniéndose siempre del lado de los indefensos y los vulnerables. Y esta mujer que es indefensa, en una condición precaria, que vive un sistema abusivo, es el ejemplo que entonces nos da Jesús a ti y a mí. El ejemplo que nos pone delante a nosotros, porque nosotros también vivimos así como ella, ¿cierto? Sabemos que el sistema de abuso permanece todavía. Necesitamos justicia. Clamamos por justicia, clamamos por la restauración del shalom. Entonces miremos a esta viuda, a esta mujer. Y es interesante ver que a pesar de su condición, esta mujer, de una manera tan atrevida y tan audaz, acude a este juez injusto para encontrar justicia. Y entonces muy posiblemente esta parábola de Jesús también remonta a los discípulos y les ayuda a su imaginación a ver la historia de Abraham, cuando se presenta ante Dios de una manera audaz, como casi atrevida, cuando Abraham sabe del plan de Dios de destruir a Sodoma. No sé si recuerdas esa historia, en Génesis capítulo 18. En esta historia, Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, y nos dice el narrador de Génesis que Dios y dos ángeles visitan a Abraham y a Sara. Y en esta visita, Dios le revela a Abraham que está por destruir Sodoma, porque el clamor de los oprimidos y de los vulnerables y las víctimas de injusticia, todo este clamor llega hasta él. Y cuando sabe esto, Abraham, nos dice Génesis 18, que Abraham se acercó a Dios y le dijo, ¿en verdad vas a destruir al justo junto con el malvado? Dios, tú no eres capaz de esto, pues eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Y al ver esta escena podemos pensar, Abraham, qué insolente, calla niño, estás ante Dios. Pero sin embargo vemos que Dios no lo regaña, Dios no lo calla, Dios no le dice qué insolente, Abraham, no, sino que Dios lo invita a acercarse a él en confianza y abrir su corazón. Porque Abraham está conmovido al saber lo que está por pasar en Sodoma. Está movido por compasión y por eso se acerca a Dios y le dice en total confianza si realmente él va a destruir a los oprimidos, a aquellos que han sido víctimas de un sistema de abuso, junto con los malvados, con los que realmente son culpables. Le dice Dios, yo sé que tú eres el juez justo. Ese es tu carácter de justicia. Tú amas la verdad. ¿No harás justicia a Dios? El famoso académico judío y experto en hebreo y antiguo testamento, Robert Alter, comenta que el verbo que el autor de Génesis usa para la frase cuando Abraham se acerca a Dios, dice que es un tecnicismo legal que describe a un abogado defensor que se acerca al juez para hacer una súplica legal. Así que vemos que Abraham está como un abogado defensor, demandando justicia al juez justo. Y Abraham de una manera está como intercediendo por Sodoma, por esta ciudad de abuso. Y está intercediendo por ellos ante Dios. Cuando vemos nuestro estado y la falta de shalom que reina, al ver nuestras relaciones rotas y los sistemas de abuso y el vandalismo que hemos hecho en la creación, ¿somos movidos por compasión y clamar por justicia a Dios? ¿Somos movidos a orar por la restauración de la paz que se ha perdido? ¿Somos movidos por clamar una y otra vez como Abraham? Y como nuestro Señor Jesús que nos enseña, Dios, haz por favor tu voluntad, no solamente aquí en Rincón, sino en España, en nuestra iglesia. Haz tu voluntad como se hace en los cielos. Y en los salmos, y escuchamos el Salmo 86 esta mañana, en la mayoría de los salmos, si no es que en todo, encontramos acercamientos al Dios justo sobre toda la tierra. Encontramos oraciones audaces de los hijos de Dios, quienes están buscando la restauración de este shalom, de aquellos que ven su necesidad y buscan ayuda en Dios. Y ellos están acercándose al Dios que es justo y están clamando por justicia. Un ejemplo es el Salmo 44, que dice, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Porque nuestra alma se ha hundido en el polvo, nuestro cuerpo está pegado en la tierra. Levántate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. Tal vez al leer esto podemos también pensar que el salmista es un impertinente. Despierta, levántate, ¿cómo le hablas así a Dios? Sin embargo, amigos, los autores de los salmos saben quiénes son ellos y saben quién es Dios. Ellos actúan con una fe audaz en medio de su necesidad y de su lamento, porque conocen que este Dios tan poderoso los ama intensamente. Es una relación de hijos con su Padre. Dios no se desespera, como vimos en este pequeño video, ¿no? Si tenemos sed, si tenemos una necesidad, Dios está escuchándonos. La viuda se acerca de manera audaz a este juez demandando justicia y no se está moviendo ni por capricho ni por manía, sino que ella ha sido víctima. Ella ha sido dañada y no desfallece, no se rinde. Día y noche está esperando una respuesta y una defensa en su caso. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Como un mayordomo cósmico que está para cumplirme mis caprichos? ¿O me acerco a Dios como un padre que está al pendiente de mí, que está al pendiente de nosotros? Entonces vemos cómo la oración es un proceso que nos está transformando a nosotros y que descubre lo que hay adentro de nuestro corazón y nuestros motivos. Y nos dice Jesús que esta viuda pedía justicia por su adversario. Esta palabra es interesante porque, por un lado, la palabra griega para esta palabra es oponente de la ley. ¿Y qué es un oponente de la ley? Bueno, alguien que rompe el shalom. Alguien que no le importa la paz. Vemos que Adán y Eva fueron adversarios de Dios cuando rompieron la paz. Fueron oponentes de la ley de Dios. Cuando quisieron ser iguales a Él en vez de confiar en su soberanía y su amor por ellos. El juez injusto también es un oponente de la ley. Porque ni teme a Dios ni respeta a hombre alguno. Pero también recuerdas quién más es llamado el adversario. Ese que está en constante oposición al plan de Dios y quiere destruirlo. Bueno, también adversario se traduce como acusador. De hecho, nos dice Job, capítulo 1, que hubo un día en el cual la corte celestial se acercan a Dios. Y vino esta corte a presentarse ante el Señor, ante Jehová. Y nos dice que el adversario acusador vino también entre ellos. Y Dios dijo a este acusador de Job, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Por qué no hay ninguno como él en la tierra? Hombre intachable y recto, temeroso de mis instrucciones y apartado del mal. Y responde este acusador a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones? Han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y vas a ver cómo en tu misma cara te va a maldecir. Bueno, ¿quién es este acusador? Es Satán. Es la serpiente antigua que engañó a los hombres en el jardín cuando les dijo que Dios es un caprichoso, que Dios no quiere dejarlos decidir lo que es justo, ni siquiera definir lo que es bueno y qué es malo. Y por eso entonces, por nuestro pecado, nuestra visión de justicia está borrosa. Pero al mismo tiempo seguimos viviendo engañados por este acusador. Nuestro adversario que nos hace caer al vivir en sus mentiras cuando las escuchamos. Esas mentiras que nos destruyen y que destruyen también a los demás. En vez de vivir en la verdad de Dios, en vez de escuchar su verdad, estamos escuchando al acusador y terminamos destruyendo el shalom y la paz. Y al final terminamos lastimados nosotros, pero también estamos en quebranto. Así que esta viuda en la parábola ha perdido su paz al tener a este adversario que la está ahogando, que no la deja vivir, que la acusa, que roba su humanidad. Sin embargo, ella va en busca de un abogado defensor, de un juez que haga justicia para ella, que la defienda. Ella le dijo al juez, hazme justicia de mi acusador. Y en medio de su vulnerabilidad y de su estatus de viuda, sin tener a nadie más, acude en busca de defensa y de justicia. Y vemos que no desiste, es persistente. Vemos lo mismo, volviendo otra vez a la historia de Abraham. Vemos lo mismo cuando él se acerca a Dios, al verdadero juez, buscando justicia ante la situación que él escucha de Sodoma. Y pareciera que Abraham se acerca impertinentemente ante Dios. Y como que está en una especie de regateo, si recuerdas, que le dice a Dios, bueno, supongamos que hay 50 personas justas en esa ciudad, ¿aún así la vas a destruir y no perdonarás a la ciudad por causa de los justos que están ahí? Y Dios le dice a Abraham, si encuentro 50 justos en la ciudad, perdonaré a la ciudad por causa de ellos. ¿Y qué dice Abraham? Bueno, ¿y si hay 45? Abraham, si hay 45, no la destruiré. ¿Y si tan solo hay 30? Abraham, si hay 30, voy a perdonar a la ciudad. ¿Y 20 o 10? Y Dios pacientemente vemos que es tan paciente y tan dulce y le sigue diciendo a Abraham que no la va a destruir si hay 30, 20 o 10. Y aquí vemos la confianza de Abraham en Dios como su padre. Hay una relación tan especial. La oración de Abraham no es una molestia para Dios, para nada. Dios no le dice, basta ya, Abraham, déjame en paz. No, sino que vemos cómo Dios lo invita a un diálogo. Dios lo invita a su misma presencia, a su trono. Hay una relación de amor. ¿Qué relación de amor hay como esta? De este padre. Es como cuando los niños piden a sus padres agua a medianoche. Ellos acuden a nosotros porque existe esta relación de confianza, esta relación tan estrecha y tan profunda. Así también nosotros somos invitados por Dios a venir a Él constantemente y que derramemos nuestro corazón a Él. El juez de la historia finalmente le hace justicia a la viuda. El juez se dijo para sí, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me vuelva loco, me agote la paciencia. La traducción literal es muy impactante y graciosa al mismo tiempo, porque el juez dice literalmente, le haré justicia, no sea que por venir todo el tiempo me ponga el ojo morado. El juez sabe que esta mujer no iba a dejarlo en paz hasta conseguir justicia, que incluso le pondría el ojo morado con tal de llamar su atención. Así, amigos, tenemos en Dios un grandioso juez que es todo justo, que ama la verdad, pero que también nos ama a nosotros, a ti y a mí. Él nos invita a venir a Él una y otra vez para poner nuestras peticiones y nuestros miedos y nuestros fallos y cada una de nuestras necesidades en sus manos. Es por eso que Jesús nos cuenta esta breve historia, para que tú y yo no desfallezcamos, no nos rindamos, sino que estemos siempre en constante oración. Jesús nos llama la atención ante la actitud del juez y nos dice, escuchad lo que dijo el juez injusto, le haré justicia a la viuda, no sea que por venir todo el tiempo me ponga el ojo morado. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Sabemos que antes Jesús ya había animado a sus discípulos y a multitudes a que vengamos a Dios. En el Sermón del Monte, por ejemplo, nos dice que vengamos a Dios pidiendo y buscando y llamando y seguir pidiendo y seguir buscando y seguir llamando. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a sus hijos? Amigos, Jesús es nuestro gran ejemplo y modelo de oración. Él siempre estaba en oración. Incluso nos dio el Padre Nuestro, lo que conocemos como el Padre Nuestro, ese precioso modelo de oración. Vemos que cuando está celebrando la última Pascua con sus amigos, dice el apóstol Juan que Jesús estuvo orando por ellos, estuvo orando por nosotros también, rogando al Padre por protección y por unidad. Cuando estuvo a punto de ser arrestado en el Getsemaní, Jesús está orando también, intensamente al Padre, sometiendo su voluntad a la de Dios. Y todavía en la cruz Jesús está orando por quienes éramos sus adversarios, sus acusadores. Vemos que está intercediendo por nosotros. Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es tan profundo y tan sublime el saber estos ejemplos de oración de nuestro Señor Jesús. Y todavía que Él toma el papel de nuestro abogado defensor, Él está a la diestra del Padre, día y noche, clamando, intercediendo por ti y por mí, todo el tiempo. Mientras que el acusador está tratando de hacernos tropezar y de confundirnos y de destrozarnos y de robar nuestra paz emocional y espiritual, Jesús es nuestro defensor, quien se acerca ante el Padre, ante el juez justo, clamando por justicia por nosotros. Job, quien fue acusado por Satán, por el adversario. Él clama por su defensor, viendo a Jesús desde lejos. Dijo, yo sé que mi defensor vive, mi abogado defensor, y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Esto debería de llenarnos de asombro, que tenemos en Jesús, nuestro abogado defensor, quien ora constantemente al Padre, y eso nos anima a nosotros también a orar constantemente al Padre. Esta parábola entonces abre nuestra imaginación y nuestro corazón, nos asombra ante esta necesidad que tenemos tú y yo de orar sin cesar, constantemente. Al orar entramos a la presencia de Dios y estamos frente a frente al verdadero juez de toda la tierra. Al orar abrimos como una especie de portal y es como entrar al jardín y donde somos bienvenidos y acogidos y escuchados por Dios, el Rey. La oración es una conexión increíble de la tierra con el cielo. Es el reino de Dios aquí mismo. Esto es increíble, es asombroso. Y todavía lo más precioso es que cuando estamos como iglesia, tú y yo, unidos, juntando nuestras voces a Dios en oración. Así que no desistamos de orar. No desfallezcamos como nos invita nuestro Señor Jesús. Vayamos a nuestro Dios, quien se goza en escuchar nuestras peticiones. Él no se cansa. No lo vamos a molestar. Nunca somos impertinentes para Dios. Y de hecho, una invitación es de que vamos a comenzar nuevamente las reuniones de oración al mes, mensuales. El primer sábado del mes vamos a orar todos juntos y estamos invitados todos juntos. Lidia va a estar facilitando este tiempo y nos va a dirigir en un tiempo especial de oración. Así que amigos, no desfallezcamos en la oración. A lo mejor voy a ser otra vez pesado con las preguntas, pero creo que vale la pena estar reflexionando en lo que escuchamos, en lo que cantamos, en esta parábola. Y es ver cómo esta parábola, qué efecto hace en nuestra imaginación sobre cómo es el reino de Dios. ¿Y qué te hace pensar sobre quién es Jesús y cuál es su propósito? Esta parábola. Esta parábola que estimula en tu imaginación sobre quién eres tú y tu parte en el reino. ¿Y cómo podemos como comunidad, como iglesia, desplegar el shalom de Dios en nuestra ciudad y en nuestras relaciones? Bueno, vamos a orar. Padre, muchas gracias porque al orar nos acercamos ante tu trono. Estamos ante el lugar santísimo, en la imagen del templo y del tabernáculo. Y esto es increíble, Señor, que tenemos un acceso total gracias a lo que Jesús ha conseguido por nosotros. Padre, ayúdanos a orar. Ayúdanos a aprender a orar. Queremos ser como tus discípulos que te preguntaron, enséñanos a orar, Maestro. Y Señor, que podamos ser personas de oración constante, que estamos viniendo constantemente ante ti para buscar tu rostro, buscar tu paz y también, Señor, poner nuestras necesidades ante ti. Ayúdanos, Señor, en el resto de este tiempo y en el resto del día. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén.